Hoy el tema del tránsito estuvo también aquí entre las noticias. Ayer reflejábamos con Sabrina Molina lo que era esta destrucción de los caños de escape, especialmente de caños de escape de motos que no tienen,
no cumplen,
no cumplen
con
las ordenanzas, ¿no? Son caños de escape no permitidos. Por otro lado, compartimos lo que fue una nota con Eduardo Tati Rodríguez y con el propio juez de faltas, Julio Aliciardi, donde destacaban, bueno, parte de lo que son las normas o las infracciones más comunes, y esto de que por lo menos son unos 10 los accidentes que a diario tenemos en la ciudad de Villa María. Pero quería sumar su opinión a todo esto el concejal Romeo Benzo. ¿Cómo le va, Benzo? Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo le va? Buen día para toda la audiencia también.
Bueno, acá estamos con Pablo de Giovanni también, escuchándolo muy atento. Me decía que quería sumar su opinión, su granito de arena a toda esta problemática del tránsito que siempre genera mucho revuelo cada vez que se aborda.
Sí, genera revuelo porque los que están mal acostumbrados a manejarse con el tránsito les molesta, digamos, el control, o les molesta cuando son advertidos en faltas. La realidad es que, ya lo vengo diciendo hace rato, no tenemos una cultura adecuada en la forma de comportarnos los villamarienses con respecto a este tema. Y obviamente, bueno, el gobierno reacciona también tomando algunas medidas en base a lo que se está manifestando en estos días. Yo también he salido públicamente a mencionar algunas cosas que hay que hacer, que creo que hay que hacer al respecto, y obviamente, bueno, el gobierno actúa en consecuencia. Pero hoy le tocó el turno a los caños de escape. Y deben ser normales en las motocicletas de competición, donde cuando uno va a competir se da lugar para aficionados que desean disfrutar del bramar del fierro. Pero, por ejemplo, no reglamentar el modo de conducción de estos móviles en el eje urbano siempre va a dejar librado que el ciudadano se ampare constitucionalmente en la libertad de circular que establece la Constitución Nacional, y nada va a poder contra una regla superior. Si el poder coactivo del Estado no es suficientemente claro en este aspecto, no hay salida en ese orden. Pero, ¿qué pasa? La misma Constitución también te habla de los derechos de las personas a vivir en paz y libertad, teniendo igualdad de oportunidades para gozar de una mejor calidad de vida posible. Entonces, hoy hacemos razzias a plena luz del día de motos.
Sí.
Pero el problema de la ruidosidad probablemente no se dé en el eje normal de los días de semana, durante horarios comerciales, sino que se da fundamentalmente los fines de semana en barrios como Palermo, el Mariano Moreno, el Santana, también en las playas, en los Olmos, en el San Martín. Mire, y si yo sigo, no va a faltar el rincón de la ciudad en donde esta sinfonía aturditiva haga mella en la gente por estas prácticas. O sea, sí, No es solamente exclusivo del barrio Palermo. En otros barrios también ocurre, y el vecino está atormentado con esto. Entonces, yo considero que lo mejor de esto es el control de la flagrancia, o sea, cuando realmente están en acción esta gente con el escape libre. Lo que hay que tomar fundamentalmente son medidas que tiendan a desactivar esta mala costumbre de conducir una moto, y eso se hace no con un operativo, porque, a ver, hoy hay un operativo y pasan después unos meses para que vuelva a haber otro. Los controles son por ahí a las cansadas, digamos, van y vienen. Entonces, si usted tiene una medida de control de plano, va a llevar que en el tiempo puede empezar a desactivar esa mala costumbre de conducirse con el escape libre. Obviamente el rigor tiene que existir porque hay que hacer cumplir la norma. Hay normativas que hablan de esto al respecto, pero no solamente sería por el hecho de activarlo por el escape ruidoso. O sea, digamos, la reglamentación tiene que orientarse a lo que es la contaminación auditiva y ambiental, más que por la libre circulación. Entonces, en ese aspecto, usted va a poder aplicar con mejor rigor estos controles que ya les dije deben ser considerados en el tiempo,
sostenerse en el tiempo.
Tienen que sostenerse en el tiempo, si no, no van a dar resultados. Aparte, digamos, estas son medidas que son paliativas o de tiempo o de momento para justamente intervenir en el control de la mala acción. Pero ya la otra vez me hizo una nota y habíamos presentado un proyecto donde lo estábamos trabajando.
¿De corredor?
Contexto. Uno es el corredor deportivo en la parte de la ruta 158. Uh-huh. Pero el que fundamentalmente es interesante es el de la creación de un instituto de conducción y seguridad vial, uh-huh, porque eso va a tender a generar un cambio cultural en el ciudadano villamariense cuando se le otorgue el carnet de conducir. O sea, y esto va dirigido desde los chicos de 17 años que van a cumplir los 18 y propendiendo en el tiempo estas camadas de chicos que están instruidos para la nueva modalidad de conducción. En el largo plazo vamos a tener un cambio significativo.
Fíjese, Benzo, que una de las infracciones más comunes que nombró el propio Lisiardi es de gente que conduce sin haber sacado
el carnet.
Nunca un carnet de conductor.
Le hago una consulta, concejal, ¿cómo le va? En Villa María, muy bien. En Villa María existe la posibilidad de que se puedan dar, como había planteado Gaby hace unas semanas, al menos charlas, no como una materia, pero charlas constantes en las escuelas primarias, secundarias, sobre conducción. ¿Hay posibilidad para educar a los chicos desde chiquito como para desde raíz solucionar este problema?
Por supuesto. Mire, yo se lo expliqué claramente. Si establecemos un instituto en donde hay una instrucción prácticamente 6 meses, si antes un chico de 18 años tenía una instrucción para manejar un arma e ir a la guerra, uh-huh, ¿cómo no vamos a poder tener una instrucción para poder conducirnos cívicamente en la vía pública? Y no solo involucra saber sacar, manejar un automóvil. Manejar un automóvil, una ambulancia, un camión, una camioneta, una moto, una bicicleta, hasta como peatones tenemos responsabilidad, uh-huh, en la forma de conducirnos. Porque hasta como peatones hacemos imprudencia. Hay alguien cuando está estacionando, vamos y nos metemos al medio cuando queremos cruzar una calle a una persona que está haciendo una maniobra. O sea, esa es una mala acción del peatón. Entonces, una instrucción a partir de los jóvenes que están en la víspera de obtener la licencia de conducir sería, pero, fundamental. Y aparte de eso, desde la primaria, empezamos el secundario, ir complementando con el modo, la forma, a dónde queremos ir. Todo eso es educación. La educación ha cambiado el mundo y la educación puede totalmente, tenga fe que totalmente va a cambiar esta forma en la cual nos conducimos, que lo más grave de todo esto son las muertes. El índice más alto de muertes en jóvenes es por accidentes de tránsito que también podrían totalmente evitarse. Y esa instrucción fundamentalmente apunta a la convivencia. ¿Por qué? Porque somos hombres de gente social, vivimos en un eje urbano y nos movemos todos los días. Mire, hay responsabilidades hasta en el momento en que los padres vamos a buscar chicos a la escuela. Estacionamos mal, salimos mal, maniobramos mal, los chicos se cruzan entre medio de los autos. Es tremendo, o sea, hay, mire, si vamos a hablar de infracciones, vamos para hacer dulce, uh-huh, de todo tipo y de toda calidad.
¿Llegaron? Sí. Benzo, perdone que lo interrumpe, pero estos debates llegaron al Consejo, a la antesala de las sesiones del Consejo, ¿llegan o no llegan? ¿La temática del tránsito llega al Consejo o no?
Sí, está uno de estos temas que estoy hablando está en comisión, estamos en tratativas de armar un buen cuerpo específico para tomar esta medida, y no me canso de decirle al secretario de gobierno y hasta el mismo intendente que esto se sale con política de Estado. No hay otra forma. O sea, podrán tener la buena voluntad de aplicar medidas, de buscar alguna solución, algún paliativo, pero hasta que no tomemos el toro por las astas e involucremos también a otros actores de la sociedad para terminar con este flagelo que tenemos en Villa Mariense, que es el tránsito, esto no va a cambiar. Va a pasar el gobierno de un color, va a venir el de otro color. Mm. Y esto no va a cambiar, si eso se lo aseguro.
Tomando lo que ha dicho en esta ocasión Rodríguez en algún momento, que es una temática también que a lo mejor le pasaría a cualquiera estando dentro del gobierno, que nunca son suficientes los agentes de tránsito, que hay que empezar a modificar las conductas.
Es porque es como el huevo y la gallina, ¿qué es primero? ¿A qué me refiero, concejal?
Que no se puede poner un agente en cada esquina.
No, está bien, pero vos decís, Gaby, podemos poner duplicar los agentes. Con las multas se paga, y si tenemos agente, más multas se paga. Pero a ver, te van a decir, pero a ver, ¿vos querés poner agente para cobrar multa o para controlar el tránsito? Entonces es como que es complicadito el tema, por eso digo, ¿es el huevo o la gallina?
Y otra cosa, esta semana, el lunes mismo, lo tuvimos al intendente Gil Benzo hablando y mencionando la cuestión de las cámaras de seguridad. ¿Qué opina de la utilización de las cámaras de seguridad como para tratar también de multar a los infractores o de tratar de modificar las conductas viales? ¿Cómo lo ve a ese tema?
Bueno, es un paliativo. No. Usted, por ejemplo, una persona en moto o en algún automóvil descontrolada en la velocidad y con la fotomulta, o sea, no lo va a poder seguir, o sea, porque no está programada la fotomulta para ese tipo de multas. Uh-huh. Sí, para aquel auto que está haciendo en doble fila, sí, para aquel que pone la moto donde no debe ponerla, sí, para aquel que se estaciona en el lugar donde tiene la plancha, la plataforma el discapacitado o en el asiento colectivo. Esas faltas que son más estáticas o aquel que pasa el semáforo en rojo, pero digamos no cubre a todas. Son más bien infracciones muy sonsas, donde cualquiera debe saber, y yo no sé por qué tenemos esta mala costumbre de que si no podemos estacionar en un garaje o en un lugar discapacitado, tendemos a hacerlo, romper la norma esa. Mm. Bueno, digo, es un paliativo, no va a curar nada que no cure una buena educación, un buen programa de largo plazo, de un pensamiento que supere a cualquier tiempo político de cualquier gobierno y que haga que los villamarienses cambiemos de una vez por todas la cultura. Si tenemos esa mala cultura de no cumplir las normativas, esto va a seguir y vamos a poder poner paliativos o a ayudar con algunas medidas, pero no va a cambiar. El único momento que nos cambia por ahí la cultura es cuando vamos a un país extranjero y alquilamos un auto y vamos...
Ahí hacemos buena letra.
Ahí hacemos buena letra.
Sí. Nos pasa cuando nos vamos a Córdoba, ¿viste? Sí. Que bueno. En Córdoba, ¿viste? Hay gente que nos anima... No, porque no. En Córdoba tenés que saber...
Pero, a ver, en Córdoba si están todos locos acá, pero nadie choca. O sea, hay menos choque en Córdoba que acá en Villa María. Concejal, el artículo 95 de la... ordenanza de tránsito, dice en una parte que aquel conductor que no respetara la prioridad de paso del peatón será sancionado con multa cuyo mínimo se fija en 120 unidades. Bueno, me gustaría saber si la Municipalidad de Villa María cobró al menos una multa sobre esto, porque nadie... A ver, me ha tocado, concejal, cuando vengo acá a la radio, que yo vengo caminando, que hay gente que sí. Y me dice, pase, pase, no, pase, porque viene muy tranquilo, 7:30 de la mañana. Pero tenés que esperar a veces un minuto que sin semáforo que se corte. Si la gente no sabe ni respetar el paso del peatón, la prioridad del peatón, le estamos exigiendo peras al olmo de pedirle que respete semáforos, estacionamiento. Bueno, es complicado, concejal, ¿no?
Obviamente que sí, por eso yo sigo sosteniendo que el mayor rigor es la instrucción y la educación. Uh-huh. Usted mire, va a Uruguay, acá nomás al lado, y parece que usted tiene alfombra roja cuando va a pisar el pianito para cruzar. ¿Sí?
España.
Va a Brasil, lo mismo. Va a Chile, lo mismo. O sea, en los países limítrofes tienen una cultura diferente en relación a esto, y acá no la tenemos. Ahora, usted me preguntó por el corredor deportivo. ¿Por qué es importante nombrar ese tramo de 158 corredor deportivo? Porque empezamos a tomar una conciencia diferente si lo llamamos de ese modo. Si nosotros decimos ruta 158, implica que es una vía rápida y tenemos que imprimir velocidad. En cambio, llamándolo corredor deportivo, empezamos a urbanizarlo a ese sector, que incluso no nos pertenece porque, digamos, corresponde a Vialidad Nacional. Pero ahí tiene una confrontación entre el control y la multa, la velocidad, que usted no tiene jurisdicción para hacerlo, pero sí en el acuerdo colaborativo que hay entre los municipios y Vialidad Nacional, sí controlar que no se descontrole una velocidad impuesta. O sea, si dice 60, es a 60, no, usted no puede ir más de 60 en ese corredor. Si dice 40, baja 40 hasta que llegue el semáforo. O sea, eso dejó de ser vía rápida. Y eso tiene que entenderlo cualquier conductor, ya sea el que sale del barrio Vista Verde, el de barrio Las Acacias, el que va al Jockey Club, el que va al San Martín, el que viene de Arroyo Cabral, cualquiera que viene en ese tramo de 5 kilómetros, tiene que saber que su velocidad promedio para ese recorrido es de 60, como dicen los carteles. Entonces hay que tener poder disuasivo, control, y eso va a ir de alguna manera tratando de que el que conduce por esa vía lo haga como corresponde. Pero es una medida también, como la sería la de la fotomulta. Uh-huh. ¿Qué es lo que digo yo? Las medidas de la hora, de la coyuntura, del estamos o del vamos, obviamente que tienen que estar. Pero ¿qué va a ocurrir? Siempre le vamos a encontrar el pelo al huevo si lo que no existe es, en el fondo, una instrucción, una educación, una culturización y un plan efectivo a largo plazo de cambiar estas malas conductas y que tengan un resultado que de alguna vez por todas nos otorgue a los villamarienses una calidad de vida como tiene que ser y como ya es en países avanzados.
Concejal, ¿conoce la Asociación Civil Luchemos por la Vida?
Sí, la he sentido.
No, sí, claro. Se acuerda que hacía unas publicidades ahí que daban miedo, pero concientizaban. Sí. Bueno, esta entidad está promoviendo que haya en diferentes, en todo el país en realidad, una reducción de en vez de 40 a 30 kilómetros por hora en las calles. Ya hay 30 ciudades argentinas, no tengo el detalle acá, que han aceptado la propuesta. Evidentemente es una propuesta. ¿Haría falta eso también acá, disminuir la velocidad para que haya menos accidentes? Porque veo que la gente no frena en las esquinas, va como viene.
Bueno, por eso es que tenemos infinidad de vecinos que le parece que son el pupo del mundo y piden un semáforo en cada esquina. Uh-huh. ¿Y qué es lo que después tenemos? Una ciudad infestada de semáforo, una ciudad trabada en su circulación, y obviamente esto va en contra del ánimo de las personas. Porque dice, ¿cómo puede ser que yo para venir desde la avenida Perón hasta cruzarme hasta el, vamos a suponer, hasta el San Martín, que es prácticamente cruzarme media ciudad, tarde más de 25 minutos? Bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con la ingeniería vial.
Sí, el tema de la onda verde.
Exacto. Que fundamentalmente, a ver, yo lo voy a decir claramente por si hay algún funcionario hoy escuchándome. Yo no digo que no haya habido quienes han ocupado el lugar en la Secretaría de Gobierno, que no hayan querido intentar mejorar esta situación. Porque hay intentos, ha habido intentos. Se han hecho normativas y uno trata de, fundamentalmente, de buscar lo mejor. Pero el problema de raíz no se ha tomado. Por eso digo, en esto que me movió, que son lo de los caños de escape, estamos atacando en realidad la consecuencia, pero no estamos atacando la causa. Eso se lo puedo decir, que sigue siendo así, y que si no nos ponemos todos de acuerdo y le damos un objetivo de largo plazo a esto, no va a funcionar.
En los 90, el periodista, el conductor Gerardo Sofovich, en su programa La Noche del Domingo, y yo me acuerdo, pero patente lo que dijo, que había pasado por Villa María y había criticado muchísimo la ciudad, creo que estaba, no sé si en los 90 o en los 2000, estaba Castelo en esa época de intendente, sobre que los semáforos no estaban en onda verde. Así que hace años y años y años luz que se viene reclamando eso, y lo hizo Sofovich en su programa de televisión hace muchos años. Me acuerdo como
anécdota. No debe haber estado la autopista autopista, entonces cruzar la ciudad de Lerdo.
Pasaban por el por la 9. El bulevar, y él lo criticó al aire en su programa, ¿no?
Sí, era lo mismo que me pasaba. Mira, yo viajé tantos años de Villa María a Santa Fe cuando no estaba la autopista, y era la mayoría de las ciudades era una problemática terrible, un caos terrible. Imagínate volver un domingo de acá a Santa Fe con los camiones ya en la ruta, lo que era. Bueno, pero quería consultarlo de esta manera. Con el corredor deportivo que ustedes pretenden, ¿también están involucradas las instituciones deportivas? Porque yo pensaba que es muy importante que los clubes insistan con que los deportistas que van a los clubes a practicar deporte, si van en bici usen casco, si van en moto que usen casco, si van en auto que utilicen el cinturón de seguridad. ¿Qué rol también les compete a las instituciones deportivas? ¿Está contemplado en ese proyecto o no?
Por supuesto, porque la idea es que se involucren. Yo siempre lo digo, si vamos a tener política de Estado tienen que involucrarse todos. En este caso, las instituciones que tienen sus adeptos para ir a practicar este deporte, o que los, cuando hay los retiros que se van a Yuyal, a la casa de la familia, todas esas personas que son asiduas a ir circular por esta arteria, tienen que estar preparados y tienen que estar avisados de cómo tienen que ir y cómo corresponde ir. De alguna manera, tenemos todos que colaborar para que esta situación de peligro en ese corredor cambie, no solamente el automóvil que viene a velocidad, sino también los que lo usan.
Y lo del instituto,
por ejemplo, le comento, hay la ciclovía, que es una ciclovía improvisada que pasa por la vereda, por ejemplo, de todo lo que es el hipódromo, el Jockey Club. Y eso, más que ser una ciclovía para darle tranquilidad al ciclista, para muchos que están en un motito, es una pista de carrera para ver si es un atajo hasta llegar a los otros semáforos. O sea que el problema es integral, es un problema
cultural.
Con bastantes bemoles, claro, es cultural.
Es cultural. Por último, y ya para ir terminando, Benzo, nuestra charla, interesante charla, por cierto, las opiniones de los oyentes no las queremos obviar, pueden hacerlo al 155-1032-10.
Bueno, hay una de Susana, nuestra compañera, dice: en Ushuaia parece que estamos en otro país, hay mucho respeto por el peatón y a los autos, no se escuchan bocinas, todo muy ordenado el tránsito, es una ciudad turística internacional, ¿no?
Claro. No, lo que decía, y el tema de crear un instituto, como usted había planteado en principio, ¿fue planteado, se ha charlado o directamente eso no prosperó para nada?
Mira, este proyecto ya está en debate en el Consejo, en la Comisión. Lo que hemos acordado, de alguna manera, a generarle un apartado para que los que estamos especializados, nos queremos involucrar en la temática, comencemos a trabajar en el diálogo de esta conformación en la política de Estado. Por otro lado, se lo dije al secretario de Gobierno que hay que trabajar sobre eso. No me dijo que no, digamos, dijo que estaba de acuerdo en esa cuestión. Simplemente es lo que tenemos que tener, tomar es más compromiso, probablemente encontrarnos los actores.
¿Habló alguna vez con Julio Aliciardi, el juez de falta, o no?
Sí, he hablado con Julio, pero esporádicamente, no he tenido un diálogo.
¿Y no una charla formal para debatir este tipo de temas tampoco?
No, pero si lo tengo que hacer con Julio, lo haría encantado.
No, es que hay que hacerlo, tienen que juntarse todos a charlar. Para eso, en definitiva, son concejales, para eso se les paga. Tenemos una problemática vial muy terrible en la ciudad, de los graves problemas que tiene la ciudad de Villa María.
Exacto.
Y bueno, amerita que se junten, efectivamente, ¿no? Bueno, Benzo, le agradezco, disculpe que por ahí uno lo interrumpe con la idea de sacar todas las dudas, ¿no?
No, me encanta eso. Gaby, a ver, digamos como para redondear el tema. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando dicen que matan a alguien por 10 pesos, a un jubilado, que una patota o alguien? Entonces la gente se indigna y dice que hay que matarlos a todos, habla de eso, y sale otro sector que dice, no, pobre, no ha tenido la posibilidad de culturalizarse. El medio y las circunstancias han hecho que se meta en la delincuencia, por eso lo han matado. Bueno, todo eso se soluciona a largo plazo. Si usted educa, si usted logra que cierto sector marginal de la sociedad se involucre, sea incluido para mejorar su estado de vida, sus visiones, sus valores. Pero eso lleva tiempo. Hay que tener realmente vocación de querer cambiarlo. Bueno, el problema es que sigue habiendo homicidio y sigue habiendo muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mientras, hay que tomar medidas. O sea, el que hace y el que incumple la ley debe pagar por ello. Eso no quiere decir que solamente tengan que ser medidas restrictivas o represivas. Deben las dos ir acompañadas y de la mano. Las que van y propenden a largo plazo para que cambie lo malo, y aquellas que ajustician lo coyuntural o lo que es el ahora. Entonces esas dos medidas deben confluir. Si solamente somos represivos, no van a cambiar, no esperemos que cambie nada a futuro. Con el tránsito pasa exactamente lo mismo. Si no culturalizamos hacia adelante, no cambiamos, no educamos, no instruimos hacia adelante, podemos tomar todas las medidas del hoy, represivas, coactivas, restrictivas, que eso va a seguir y va a seguir y va a seguir y no va a tener fin. Eso quería concluir para que quedara claro lo que más o menos quiero expresar.
No es una cartera fácil la de tránsito, y quienes trabajan en tránsito no es fácil. Alguna vez escuché decir a alguien: querés desgastar la figura política de alguien, ponerlo en la Secretaría de Tránsito. Es lo que escuché alguna vez, porque uno se gana muchos enemigos tratando de mejorar las cosas.
Y Tati Rodríguez lo sabe eso. Por eso, digamos, debería prestarme más atención a lo que le digo, que desde el lado de la oposición le estamos dando la mano y le estamos diciendo: Tati, es con una política de Estado, es con todos. Olvídate de que vas a ser aplaudido, porque la gente tiene todos tienen su manual y todos tienen su librito, y no se le vas a ganar nunca.
Entre todos hacemos el tránsito, la responsabilidad siempre termina siendo el que transita, pero también la responsabilidad es del municipio, que cuando no controla o no hace cumplir las leyes. Así que es muy importante que lo sepa la gente del tránsito.
A esta altura todos deberíamos saber qué hacer.
La municipalidad tampoco, digamos, el área de tránsito tampoco está haciendo cumplir las leyes, porque no las hace cumplir.
Te tiro otra cosa, sí. Te tiro otra pregunta, te la dejo picando, diría un amigo más sin tetas. ¿El agente de tránsito está capacitado verdaderamente, con sentido común, con instrucción, con conocimiento cabal de la norma, para hacer la actuación que debe hacer? Esa es otra pregunta.
Tenemos que preguntarle a la gente de tránsito, ¿no?
Bueno. Tengo un pariente directo, agente de tránsito, y sé que hay capacitaciones.
Sí. Aparte, vimos un caso acá en el cual no cobraron multa, pero sí advirtieron, y eso está bueno también.
Y se la pasa mal siendo agente de tránsito, porque...
Recuerden ustedes...
Te estresa mucho soportar a la gente a la que le estás haciendo una infracción, que, perdonen la expresión, que te putea, que te maltrata, que te trata de cualquier cosa.
O te lleva por delante, porque pasó.
Sí, no, ha pasado. Es durísimo.
Bueno... Por eso digo, yo les puedo asegurar lo siguiente, que el 40% puede estar medianamente capacitado frente a esto. ¿Por qué? Porque la conducta estoica que debe tener un agente de tránsito cuando hace una multa o cuando toma el deber que debe hacerlo, tiene hasta una forma de actuar, y para eso hay que instruirse también. Bueno. Entonces, por eso digo que la educación no es solamente para uno y no para otro, sino es para el todo. Tampoco, si no está instruido el que controla, obviamente no sirve con solamente instruir al que circula.
Benzo.
Es integral esto.
Benzo, teníamos una entrevista ya pautada para más o menos esta hora, así que le agradecemos, seguiremos. En la temática tránsito es muy a menudo tratada aquí en la mañana informal, así que le agradecemos este espacio que ha tenido para con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes. Y vamos a instalar este tema, porque tiene que salir adelante Villa María con esto.
Ojalá.
Gracias.
Adiós.